Chusa Echendía, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias de nuevo, Chusa, por estar aquí en vivo y en directo en este Candelero.
Muchas gracias a vosotros y quiero enviar un abrazo a todos los republicanos madrileños para celebrar el día y un abrazo también de nuestra parte a nuestro querido Enrique de Castro por la situación que está viviendo y mostrarle nuestro ánimo y nuestro apoyo.
Se lo trasladaremos a Enrique, a Pepe, a Javi Baeza y a toda la asamblea reunida en la parroquia de San Carlos Borromeo. Tenemos delante, Chusa, un escrito remitido por los y las miembros del colectivo Gurasoak que queremos analizar con cierto detenimiento contigo. En la introducción de ese escrito titulado Análisis de ADN por parte de la Ertzaintza, dice que en los últimos años, Chusa, utilizan cada vez más los análisis de ADN por las distintas policías como método para tratar de conseguir pruebas incriminatorias contra personas sospechosas de cometer delitos. Explícanos esto, Chusa.
Sí, bueno, esto nosotros pensamos desde la asociación y así la experiencia nos lo está demostrando, los hechos que estamos viviendo, que durante los últimos años el tema de las acusaciones, de las imputaciones a los jóvenes vascos que son trasladados a la Audiencia Nacional con la única prueba para condenarlos de la autoinculpación tras la incomunicación en comisaría. Después de tantas denuncias de grupos de derechos humanos, de nuestras denuncias sobre estas condenas, únicamente con esa prueba, estaba quedando como poco bonito. Parecía como que las denuncias de torturas durante la incomunicación, que era lo único que se estaba utilizando, esas autoinculpaciones o esas imputaciones a otros jóvenes, pues quedaba como feo. Y entonces parece que se ha descubierto la lámpara de Aladino. No sabemos muy bien si tiene algo que ver con las series como el CSI que da la televisión y que alguien se los ve, pero creemos bueno, que por ahí
nos reímos de
efectivamente,
contigo
sí ya lo sé, nosotros también, porque la verdad es que va todo muy unido y desgraciadamente parece que las cosas funcionan así. Entonces se le ha querido dar a esas imputaciones y a esa justificación para condenar un tinte científico, que ya no quede solo la denuncia de la declaración en comisaría además con denuncia de torturas. Y entonces esa lámpara de Aladino pues se ha decidido que es el argumentar que las pruebas de ADN que se hacen a los detenidos son la justificación, además de la autoinculpación en las comisarías, para condenar, para decir, para demostrar que los jóvenes a los que se pretende acusar, a los que se imputan los hechos, han estado en el lugar de los hechos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es no solo que esto se hace de una forma absolutamente irregular, sino que cualquiera de las pruebas que se están presentando de ADN ahora mismo en los juicios en la Audiencia Nacional no aguantan el menor filtro ni jurídico ni científico por diferentes irregularidades e ilegalidades que se cometen. Pero, como pasa siempre en ese tribunal de excepción que nosotros llamamos, como es la Audiencia Nacional, pues es el acompañamiento a las autoinculpaciones y se haya hecho como se haya hecho, sea irregular o incluso ilegal la forma de hacerlo, pues está sirviendo para condenar a decenas de años a los jóvenes vascos. Además, no solo las condenas son de la Audiencia Nacional, sino que los recursos que se realizan por las condenas de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ha decidido también en un pleno que esas pruebas que presenta sobre todo la Policía Autónoma Vasca en la Audiencia Nacional, independientemente de que estén bien, sean legales, irregulares o no, son válidas. Entonces, en este momento, pues la mayor parte de las detenciones, los juicios que hay pendientes de jóvenes vascos, la única prueba que se aporta en los juicios para imputarles los hechos por los que se les detiene es el famoso ADN que está sirviendo para todo.
Oye, Chusa, pero ¿con qué lo comparan? Porque claro, tú obtienes una muestra de ADN de un individuo, de un chaval, de quien sea, y lo tienes que comparar con otra muestra de ADN encontrada en otro sitio y... ¿con qué lo comparan? ¿Con lo que encuentran en la mitad de la calle? ¿O con qué?
Ya, pues mira, lo comparan, según ellos, porque todo es muy irregular en los juicios, con jerseys o teóricas capuchas, que por cierto nunca se ven en los juicios, ¿no? Con muestras de saliva que dicen haber encontrado, con colillas que dicen haber cogido en las comisarías con las que luego comparan esas prendas y que deciden que coinciden con las prendas encontradas en el lugar de los hechos que se les imputan. El problema es que todo la evolución desde las prendas que dicen encontrar en el sitio y en el día que nunca suele ser en el sitio del al lado de los hechos o en el mismo día del lugar de los hechos, sino semanas antes, semanas después, porque hay testigos que van a los juicios y que dicen es que yo vi aquello que fueron a recoger semanas después. Dicen que lo comparan también con las colillas o con hacen seguimientos policiales a los jóvenes en la calle, entonces entran a los bares donde van, cogen los vasos de las consumiciones y entonces lo comparan con esa saliva que dicen que tienen en el vaso y que la comparan con la prenda que en su día encontraron no sé dónde. Lo que pasa que todo esto es un tema un poco complejo y un poco largo, ¿no? Para un programa de radio o para un momento, pero en ningún momento queda demostrado en los juicios ni queda aclarado que efectivamente esas prendas son de esos hechos que se les imputan, ni siquiera que se hayan encontrado, porque no se demuestra, simplemente la Ertzaintza lo dice, pero es que la Ertzaintza coge esas prendas, toma las muestras biológicas de los jóvenes en las detenciones sin autorización de los jóvenes, toma las muestras biológicas sin autorización judicial ni sin ningún control judicial, la misma Ertzaintza es la que hace los análisis, la policía científica en sus laboratorios, no tenemos garantía de que esa cadena de custodia, desde que se cogen las muestras hasta que teóricamente llegan al laboratorio, sea una cadena de custodia legal y regulada. O sea, en el código español está muy desregulado todo este tema del ADN y únicamente en el 2003 me parece que fue, se hizo una pequeña regulación, pero que queda todo como muy sin atar. Entonces tienen un poco pues la veda abierta para actuar en cuanto a las pruebas de ADN como quieran. Nosotros hemos denunciado los seguimientos que se hacen los jóvenes para tomarles muestras y os podremos comentar, por ejemplo, jóvenes que nos han venido y nos han denunciado, nos han parado en un control de alcoholemia, pero es que nos han tomado muestras de saliva, o sea, nos han hecho soplar, nosotros pensamos que para coger las muestras de saliva, a los 5 jóvenes que van dentro del coche, no al joven que va conduciendo. Y hemos tenido denuncias de jóvenes que han dicho, bien, yo voy a soplar, aunque tú sabes que no he bebido porque lleva siguiéndome todo el día, pero después de que sople me vas a dar la boquilla y yo me la llevo. Y la respuesta del policía es decirle, tú eres un listo chaval, y no entregarle la boquilla. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no hay ninguna garantía ni de que las muestras que dicen que aparecen en el lugar de los hechos, que además en los juicios se ven testigos que dicen que esos jóvenes es imposible que hubiesen estado allí porque hay testigos que dicen que estaban a 500 kilómetros del lugar de los hechos ese día y a esa misma hora, o testigos, incluso documentos que certifican que era imposible que algunos de los jóvenes estuviesen allí. O sea, hay pruebas en los juicios, pero los jueces descartan absolutamente ese tipo de pruebas y únicamente con las pruebas que la policía autónoma dice tener de ADN que coinciden con el perfil genético de los jóvenes es con lo que se está condenando. Entonces, el tema es serio porque en los primeros recursos que se hicieron al Supremo, porque las condenas de la Audiencia Nacional estaban más que cantadas, porque ya eran condenas únicamente con autoinculpación, si le ponemos el matiz científico del CSI, ya bueno, la cosa es como muy importante, ¿no?
Claro, porque Chusa, en ningún caso, perdona, cosa que, en fin, el relato es suficientemente grave y suficientemente serio para que la gente esté informada, pero es que en ningún caso la Ertzaintza, ¿verdad?, actúa con el consentimiento informado del sospechoso, ¿verdad?
No, que va incluso con la negación expresa del sospechoso de que se le tome la muestra, lo hace. Pero, por ejemplo, una colilla que dice que un sospechoso... Bueno, yo he visto reírse en los juicios, bueno, reírse, una risa parecida a la tuya de antes, Gonzalo. Sí. De entrarles la risa a los jóvenes que se les estaba juzgando cuando oían a un policía autónomo describir cómo en la comisaría durante la incomunicación, como los jóvenes se ponen nerviosos, entonces tienen unos paquetes de tabaco, posiblemente habitualmente de tabaco rubio, porque los jóvenes fuman eso, entonces les dan un cigarro para que se tranquilicen. Bueno, los jóvenes aquellos concretamente habían hecho unas denuncias de torturas y durante 5 días les habían machacado, y el oírle al policía decir que les daba un cigarro para que se tranquilizasen, les entraba la risa porque, vamos, es que sí, les parecía una película.
Claro, entonces era la trampa tramposa.
Efectivamente, entonces claro, los chavales echaban la mano a la cabeza como diciendo, pero ¿cómo que nos han dado un cigarro? Si nos están, decían luego ellos, si nos han estado moliendo a palos durante 5 días. Entonces, esa colilla de ese cigarro, ese policía sin autorización dice que la ha cogido cuando ellos la han tirado, y entonces eso se compara con esa teórica prenda que han encontrado en el lugar de los hechos. Los padres y las madres solemos decir, yo suelo decir que posiblemente me podrán acusar cualquier día de pertenecer al Frente Polisario, porque yo he enviado muchas veces...
No ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha sido esto un, bueno, suponemos, un ataque informático en el que se nos ha venido abajo toda la red, así que los oyentes del 107.5 de la FM y los de www.radiovallecas.org seguimos aquí y vamos a seguir hablando con Chusa Echandía. Chusa, no ha pasado sí. Nada, el problema no viene de Euskadi.
No tiene nada que ver con la cosa científica.
Estábamos analizando los juicios en la Audiencia Nacional, Chusa, porque en muchos casos los imputados presentan pruebas de que a tal día y en tal hora ellos y ellas estaban a decenas de kilómetros de los hechos por los que se les acusa. Cuéntanos esto y recuperamos de nuevo con Chusa Echandía de Gurasoak la interesantísima conversación que estábamos teniendo contigo.
Sí, os estaba comentando lo de que los padres decimos a veces que podemos pertenecer al Frente Polisario pues porque se hayan encontrado prendas nuestras con un pelo en el Sáhara, pues porque mandamos. Y eso no quiere decir que nosotros estamos en el Sáhara ni hemos estado, porque hay una cosa que está clara, y es que una prueba de ADN que se encuentre en una prenda o en un objeto no es una prueba irrefutable de que has participado en el hecho del que se te acusa, simplemente es un indicio que debiera de estar acompañado con otro tipo de pruebas que certificasen efectivamente que ese joven o esa joven ha estado en el lugar de los hechos. Eso no es que para nada puede ser, y además nosotros tenemos diversa documentación, incluso de señores de estos de la tele como el director del FBI, y artículos que han escrito donde dice efectivamente que no es más que un indicio, que no es una prueba que demuestra nada. Pero sin embargo, el Tribunal Supremo ha decidido, no solo la Audiencia Nacional, validar todas las pruebas de ADN que presenta la Policía Autónoma. Claro, esto es muy serio, porque así como antes todas las detenciones se hacían con el tema de la autoinculpación, se hacían las imputaciones, ahora parece que por cosa del cielo, todas las detenciones de todos los jóvenes existe una prueba de ADN. Y existe un perfil genético sin autorización judicial, sin autorización de la persona. Pero es que el Tribunal Supremo, en el pleno que os decía que celebró en enero del 2006, ha decretado que la policía judicial puede recoger los restos genéticos o las muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial. Lo de abandonadas por el sospechoso relativo. Porque, bueno, pues no sé si la gente anda abandonando prendas por la calle, pero yo sí ando cuando puedo y me piden dando prendas mías, y no por eso estoy en el sitio donde está mi prenda, ni he estado en el sitio donde mi prenda ha paseado. Pero claro, son decenas de años los de condena, y claro, todos que además los jóvenes están en la cárcel, tenemos los jóvenes que están condenados, incluso por el Supremo, recurrido al Tribunal Constitucional. Hace más de un año que estamos esperando que el Tribunal Constitucional acepte a trámite siquiera la primera condena de un joven de Berango a 20 y tantos años con una prueba de estas. Pero mientras el joven sigue en la cárcel, y además es que desgraciadamente tenemos tanta esperanza en el Tribunal Constitucional como teníamos en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, porque sabemos por qué se les está condenando.
Empezábamos el programa del Candelero, Chusa, hoy sábado 14 de abril de este 2007, Chusa, diciendo que este no es el camino de un proceso de paz, que esto que nosotros llamamos las cloacas podridas del Estado no es el camino. Tampoco lo es el atentado de la T4, faltaría más. Aquí nosotros no somos sospechosos de nada, pero desde luego este no es el camino para iniciar un proceso de paz.
No, efectivamente.
¿Verdad que no, Chusa? ¿Cómo lo estáis viviendo desde allí, desde Euskal Herria? Pues todo esto, cuando oís a los dos, bueno, dos y más, y el PNV, y Izquierda Unida, Ezker Batua, hablar del proceso de paz, me imagino que eso os pondrán los pelos de punta a los padres y las madres de Gurasoa.
Pues hombre, sí, se te ponen los pelos de punta, porque la consecuencia de todo este circo mediático que se monta, al final la sensación que tienes es que la gente lo que intenta aquí es repartirse el pastel olvidándose del problema real y del problema de fondo, y que es que el conflicto político está ahí, que hay que darle una solución y que hay que acabar con este sufrimiento, con el nuestro, con el de los otros y con el de todo el mundo, que esto no lleva a ninguna parte. Entonces, que la realidad está ahí y que hay que atajar el conflicto político existente, porque es la única forma de acabar con todo este sufrimiento y con todo este despropósito, y no hay otra forma, olvidarse de los intereses de sus sillas, de sus sillones y de su forma de vida de alguna forma absurda, y atajar, coger al toro por los cuernos, como solemos decir, y solucionar el problema de una vez, porque esto es una auténtica barbaridad. Tenemos muchos jóvenes en la cárcel durante más de 10 ya años por temas, por ejemplo, de Kale Borroka, más de 10 años ya encarcelados con pruebas, con montajes de este tipo, y esto es una auténtica barbaridad.
Chusa Echandía, para ti y para todos los amigos y amigas del colectivo Gurasoak, desde aquí, desde el Candelero, desde la Asociación Cultural Candela, os enviamos, como siempre, Chusa, un abrazo para ti y para todos los que lucháis.
Un abrazo para
que
todos
sea
vosotros.
Este un mundo mejor, Chusa.
Un abrazo, un agradecimiento y ánimo, y a seguir adelante, porque esto lo vamos a solucionar. Estamos seguros, además.
Un beso muy fuerte.
Lo mismo, muchas gracias.